sus familiares y amigos siempre pues cumpliendo esas restricciones, todas las medidas de seguridad. Otros van a recibir en casa a los allegados. Bueno, es una situación que, como te estamos contando, ha hecho que se disparen las solicitudes para hacerse un test. Por eso vamos a preguntarte por tu caso particular, Eva Rengan. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Pues sí, hoy te estamos preguntando si te has hecho una prueba PCR o de antígenos antes de viajar estas Navidades. ¿Tienes los resultados? ¿Te han llegado rápido? ¿Te ha resultado fácil conseguir hacer de esta prueba? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber si has pensado hacerte algún tipo de prueba antes de viajar estas Navidades y si te ha resultado fácil conseguirlo. Cuéntanoslo en el 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
José Urrestán, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un juez asesinado por la mafia que va a ser proclamado mártir por la Iglesia.
Pues mira, ya en 1993, en un diálogo que mantuvo con los padres de este juez, San Juan Pablo II le había calificado como mártir de la justicia y de la fe. Pero ha sido ahora, más en concreto ayer, cuando el Papa Francisco ha autorizado que se proclame el martirio y se proceda a la beatificación del juez italiano Rosario Angelo Libatino, asesinado por la mafia en 1990. Había nacido en el 52 en Canicatí, en la provincia siciliana de Agrigento, y desde niño estuvo ligado a la acción católica. Se graduó en Derecho en la Universidad de Palermo y obtuvo uno de los primeros puestos para ejercer como magistrado, primero en el Tribunal de Caltanissetta y después en la Corte de Agrigento, donde se hizo cargo de las investigaciones más delicadas contra la mafia. En ese duro trabajo le guiaban el crucifijo y el evangelio que tenía siempre sobre la mesa, y la parada que hacía cada mañana en la iglesia de San José. Las anotaciones en su agenda judicial concluían siempre con el lema «Bajo la tutela de Dios». La mafia local, conocida como la Stida, sabía que el juez Libatino era recto y vivía apegado a su fe y que por eso no se podía llegar a acuerdos con él. Así que decidió asesinarlo en la mañana del 21 de septiembre de 1990, cuando tenía tan solo 38 años. No pudo llegar a ver el fruto de su trabajo. En 1992, gracias a sus investigaciones, salió a la luz una extensa red de corrupción que implicaba a las principales fuerzas políticas del momento y a varias empresas con la mafia. En 2014, el Papa Francisco le presentó como ejemplo a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura Italiana, animándolos a ser leales a las instituciones y valientes al defender la justicia y la persona humana, y destacando el testimonio ejemplar propio de un fiel laico cristiano que supuso la vida de Rosario Libatino. Probablemente la ceremonia de su beatificación tendrá lugar en la primavera de 2021 en Agrigento, donde entregó su vida para restituir la dignidad a una tierra herida y para defenderla del cáncer de la mafia. Con la historia impresionante del juez Rosario Libatino, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance ya de las principales noticias que hemos estado siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general de los miércoles del Papa desde la biblioteca del Palacio Apostólico.
Francisco ha dicho que es importante que la Navidad no se reduzca a una fiesta solamente sentimental o consumista, rica de regalos y de felicitaciones, pero pobre de fe cristiana. Ha pedido por eso el Papa frenar una cierta mentalidad mundana incapaz de captar el núcleo incandescente de nuestra fe ante la Navidad, que el cristiano sabe que es un evento decisivo que no puede ser confundido con las cosas efímeras.
El arzobispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, vuelve a casa esta Navidad.
Las autoridades de Bielorrusia han confirmado al nuncio en aquel país el permiso de las autoridades para su regreso sin ningún obstáculo, tras negársele la entrada desde el pasado 31 de agosto.
Y el Vaticano ha destinado cerca de 10 millones de euros de ayuda extraordinaria ante la pandemia a las iglesias orientales.
La difícil situación ha hecho que Tierra Santa sea el primer destino de esta ayuda de la Santa Sede, incluyendo Siria, Líbano e Irak.
Sembradores de Estrellas se reinventa en su 40 aniversario.
Esta iniciativa de la infancia misionera para que miles de niños feliciten la Navidad en nombre de los misioneros se celebra este año de forma digital y con la ilusión de siempre.
El arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, anuncia que la diócesis se desprenderá de bienes patrimoniales para ayudar a los pobres.
En su mensaje de Navidad ha defendido este gesto como medida para aliviar las necesidades de los más pobres y vulnerables, animando a religiosos y religiosas a que hagan lo mismo como la mejor felicitación para estas fechas.
Y terminamos con el mensaje de Navidad de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Los obispos hacen una llamada a la reconciliación en las familias y en el país, dejar atrás actitudes de revancha y mirar al futuro con deseos de paz y de búsqueda del bien común.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí, el avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a acercar hasta Cáritas Española, que en esta Navidad quiere estar más cerca que nunca. Quiere que nosotros estemos también más cerca que nunca de todos los que son necesitados. Es un buen momento este de la Navidad para contemplar lo que ha sido también la trayectoria y el trabajo y el compromiso de Cáritas en este duro año 2020 de la pandemia. Enseguida estamos con María Ángeles García, que es coordinadora de Relaciones con los Donantes e Instituciones.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este año ha sido muy especial y por eso, en Nochebuena, Carlos Herrera quiere sentarse contigo en la mesa.
¿Me dejan pasar? Como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde.
Este jueves, desde las 5 de la tarde, Carlos Herrera pone música a una cena muy especial en un año que no olvidarás jamás.
Créanme que nada me puede hacer más feliz estar con ustedes durante
este tiempo. Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me trae!
En la solemnidad de la Natividad del Señor, el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica a la ciudad y al mundo. Desde la Plaza de San Pedro, bendición Urbi et Orbi. El viernes, día de Navidad, por la mañana, en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
No es un villancico más de un año cualquiera que ablanda la espera de la Navidad, de renos y estrellas con palabras bellas y copos de vals. Es una historia real con todos los sueños.
Como les decía, yo creo que esta antesala de la Navidad en la que ya nos encontramos es un momento oportuno para repasar lo que ha sido este año en esa dimensión esencial de la vida cristiana, que es la caridad. Y Cáritas no es la única que hace caridad, pero sí que es la organización que representa y constituye la acción prioritaria de nuestra Iglesia hasta en el último rincón, hasta en el último pueblo de España, para llevar adelante ese gesto que es propio de nuestra fe cristiana. En este tiempo de Navidad tan especial, como venimos insistiendo, Cáritas ha lanzado una campaña cuyo lema es Esta Navidad más cerca que nunca. Y la razón de que busquemos estar más cerca que nunca, pues viene evidentemente de todo lo que hemos vivido, de toda la situación de necesidad que en el ámbito sanitario, pero también en el económico, en el social, en el anímico, en el existencial, en definitiva, pues hemos experimentado todos. Hoy nos acompaña María Ángeles García, que es coordinadora de Relaciones con los Donantes e Instituciones de Cáritas Española. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, antes de hablar de la campaña, una pregunta sobre el año, porque como todos hacemos balance, lógicamente, y seguro que en Cáritas también lo habéis hecho, de un año que ha tenido que ha pedido de vosotros pues el máximo, seguro que incluso por encima de las fuerzas humanas para responder a la avalancha de necesidad que la pandemia ha provocado. ¿Qué mirada es la que tenéis cuando contempláis este 2020 que ya va terminando?
Bueno, pues a ver, es una mirada desalentadora, pero al mismo tiempo no perdemos la esperanza, porque seguimos estando ahí y eso no hay que perder nunca la esperanza. Pero es desalentadora porque desde que se desencadenó la pandemia en marzo, pues la situación ha sido terrible, no solo la crisis sanitaria, sino también la socioeconómica que se ha generado como consecuencia de la pandemia. Los recursos de Cáritas, pues desde marzo están desbordados para atender las necesidades básicas de las personas que vienen pidiendo ayuda. Entonces es un año que nosotros quisiéramos cerrar cuanto antes y esperemos que 2021 se abra con nuevas fuerzas y que esto no dure mucho, aunque bueno, tenemos esas consecuencias socioeconómicas en miles de familias que se están enfrentando ahora, bueno, pues al desempleo y a la exclusión.
Hay una paradoja, y es que en el año en que nos hemos visto obligados a estar, al menos físicamente, más lejos, y lo físico y lo moral a veces pues está ligado, evidentemente, vosotros pedís que en esta Navidad estemos más cerca que nunca. ¿En qué consistiría esa cercanía que ya Cáritas vive, pero que nos invitáis a todos, en primer lugar a los miembros de la comunidad cristiana, pero a cualquier persona de bien que lo quiera acoger y escuchar? ¿En qué consiste esa cercanía que nos pedís?
Pues mira, ante esta realidad que estamos viviendo, marcada por la pandemia, por la distancia física y emocional, que lógicamente está marcando también nuestras relaciones personales y sociales, lo que nosotros pedimos es recuperar la cercanía, no medida en metros, por supuesto, sino en gestos. Gestos con las personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y que desbordan cada día los recursos de Cáritas para atender sus necesidades básicas. Entonces, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué invitamos? Pues a ser estrellas de Belén que ayuden a iluminar el camino de nuestros seres más cercanos y también de aquellos que nos pillan lejos de nuestro día a día, con gestos generosos y sencillos que puedan convertirse en el mejor regalo para los demás. Entonces, se trata de romper simbólicamente las distancias y estar más cerca de las víctimas de la pandemia.
Hablabas ahora de esta paradoja de la cercanía barra lejanía,
sí.
que es muy relativa, evidentemente, porque aquí estamos sufriendo muchísimo y Cáritas está trabajando, digamos, a pie de calle, pero también tenéis una dimensión internacional y también sabemos que hay, aunque esto a veces ahora no nos apetece escucharlo, pero gente que está en una situación mucho peor y que no tiene ni de lejos los recursos que nosotros tenemos para afrontar la pandemia. También con esos estáis vosotros trabajando.
Claro, evidentemente es verdad que nosotros nos centramos, claro, porque es lo que nos pilla más cerca en España, pero en otros países del mundo, sobre todo en los países azotados por la pobreza, la pandemia está generando unos estragos impresionantes. Entonces nosotros estamos ahí, Cáritas está presente en más de 200 países y territorios, y bueno, pues evidentemente esa acción está ahí con las personas que sufren las consecuencias de la pandemia.
Hay un aspecto, por ejemplo, que hemos vivido pues con mucha fuerza semanas atrás. Ahora parece que las imágenes han pasado un poco a segundo plano, pero es todo el tema de las migraciones, las que están llegando ahora y los que ya estaban, pero a los que esta situación los coloca en una situación de precariedad, diríamos, y de marginalidad todavía mayor de la que ya tenían.
Sí, efectivamente, no podemos perder la mirada a estas personas que, bueno, pues están llegando a nuestras costas y que están hacinadas y que hay que dar salida a las necesidades y a la pobreza a la que se están enfrentando. Entonces, lo que nosotros esta Navidad lo que pedimos es acerquémonos a todas las personas que están sufriendo, ¿no? No solo a las familias sin recursos, a los mayores que viven en soledad, a las personas que viven en la calle y que no pueden refugiarse en el calor de un hogar, a aquellos que han perdido sus medios de vida y a todas estas personas refugiadas, inmigrantes que vienen pidiendo ayuda, pidiendo socorro porque no tienen dónde vivir y dónde, bueno, pues tener una vida digna.
Seguramente, María Ángeles, que la historia de este año pues la contaremos los que podamos a nuestros nietos, pero sí. Seguro que tú has tenido oportunidad de conversar con tantos voluntarios de Cáritas en las parroquias, grandes o pequeñas, en grandes ciudades o en pueblos perdidos de nuestra geografía, y me imagino que ellos también han experimentado pues este desafío, digamos, de una situación que desbordaba sus capacidades, sus recursos, sus herramientas, que habrán experimentado cansancio, habrán experimentado miedo, porque ¿por qué no decirlo? Es que es absolutamente natural. Al final, ¿cuál es la lección que vosotros habéis aprendido y que queremos compartir? Porque seguro que es para todos.
Pues mira, la lección que nosotros hemos aprendido es que siempre uno se puede reinventar. Cuando nos enfrentamos a las consecuencias de esta pandemia, los recursos de Cáritas se desbordaron, pero además con el confinamiento, pues había servicios que no se podían dar presencialmente y nuestro acompañamiento, lo fundamental es esa presencia. Entonces tuvimos que reinventarnos y buscar otros medios para ayudar a las personas. Encima, además, nuestros voluntarios, muchos son mayores, sí, con lo cual son personas de riesgo. No podían salir. Es la frustración enorme de estar en contacto con los voluntarios por teléfono y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues eso es frustrante, la verdad. Entonces, bueno, lo que hemos sacado en conclusión es que con corazón, con cariño, con ganas, se puede salir adelante y estar al lado de la persona que más lo necesita. Date cuenta que tenemos casi 90.000 voluntarios, sí, sí, que están trabajando con nosotros en el día a día y que corren riesgos, pero vamos, que nosotros les teníamos que decir, no vengáis, pero porque ellos querían estar ahí, pero claro, era una responsabilidad para nosotros.
Quizás es una buena oportunidad para una doble invitación, una, a participar de la manera que cada uno pueda, según sus fuerzas y su circunstancia, naturalmente, en la vida de Cáritas como voluntario. Es muy sencillo porque sí, Cáritas es una red muy tupida que llega, como decía, a todas las parroquias. Y luego también, ¿por qué no decirlo?, que hay una necesidad de recursos económicos, porque la dificultad es grande, la necesidad. Ahí están esas colas del hambre, así llamadas, y otras que no se ven, y otras que son invisibles, y Cáritas no vive del presupuesto público, esto hay que recordarlo, vive de la generosidad de todos y muy especialmente de las comunidades cristianas.
Sí, eso es. A ver, la verdad es que tengo que decir que estamos muy agradecidos con la sociedad española. Se han volcado desde el principio tanto empresas como personas físicas, artistas, cocineros, bueno, escritores. La verdad es que estamos contentísimos con la solidaridad de las personas. Es cierto que necesitamos ahora más que nunca esta solidaridad y hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer a través de la página web www.caritas.es. Se puede también llamar al 900-33-99-99. Y se puede hacer también una donación vía Bizum con el código 00089. Bueno, y también se puede enviar un SMS al 28014. O sea, hay varias formas de hacerlo y estamos invitando a la sociedad a canalizar esta solidaridad económica.
Por cierto, que también en la página web cope.es, en nuestro portal web, está toda esta información y esta posibilidad muy sencilla de poner en obra esta intención, que no se quede solo en eso, en intención. María Ángeles García, a ti, en tu nombre, a través de ti, enviamos un abrazo y nuestra gratitud y nuestros mejores deseos a todos los amigos de Cáritas en toda España. Un fortísimo abrazo.
Gracias. Un fortísimo abrazo para ti también y para todos.
Hasta pronto.
Hasta
María
luego.
Ángeles. Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
Es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos ya con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general de los miércoles, ha sido desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.
Francisco ha pedido que la Navidad no se reduzca a una fiesta consumista y alejada de la fe. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos ha alentado a que el consumismo no consiga secuestrarnos la Navidad y que no se reduzca a unas fiestas sentimentales o consumistas, ricas de regalos, pero pobres de fe cristiana. Lo importante es tener la seguridad de que la Navidad es un acontecimiento decisivo porque Jesús se revela como luz que disipa las tinieblas y nos abre el horizonte de la alegría y de la esperanza.
Que esta Navidad contemplemos con corazón de niños, en silencio orante, el signo hermoso del pesebre y que el Señor nos conceda acoger con corazón puro y extasiado el modo maravilloso que Dios escogió para venir al mundo. La Virgen y San José nos alcancen del niño Jesús la gracia de que renazca en nuestro corazón la ternura para abrazar con amor a todos como verdaderos hermanos y hermanas. Feliz Navidad para todos.
Y en línea con la carta que escribió el pasado año por estas fechas, Admirable Sinyun ha aconsejado dedicar tiempo a rezar ante el pesebre y dejar que renazca en nosotros la ternura que nos regala el niño.
Gracias, Eva. El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha anunciado que la diócesis se desprenderá de bienes patrimoniales para ayudar a los pobres.
En su mensaje de Navidad ha defendido este gesto como medida para aliviar las necesidades de los más vulnerables. COPE Valencia, Luis Agudo.
En su felicitación navideña de este año, el arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, ha incluido un anuncio importante. Ante la crisis de la pandemia, la diócesis de Valencia se desprenderá de bienes patrimoniales para aliviar las necesidades de los más pobres y vulnerables, y además insta a hacer lo mismo a sacerdotes y religiosos.
Así es señal de que Dios está con nosotros, de que Dios no abandona al hombre, no lo deja en la estacada. Prueba y señal de este amor, os puedo anunciar que la Iglesia diocesana se va a despojar de bienes patrimoniales preciados para darlo a los pobres. También pido que religiosos y religiosas hagan lo mismo. Se despojen también de bienes patrimoniales importantes para darlo a los pobres. Dios ha dado todo, ¿por qué no nosotros? Esa es la felicidad, la verdadera felicitación.
Y recuerda el arzobispo también que Dios ha querido nacer pobre entre los más pobres y estos son sus preferidos.
La pandemia obliga a la iniciativa Sembradores de Estrellas a reinventarse en su 40 aniversario.
Estaba previsto celebrarlo en Roma con un grupo de niños en audiencia con el Papa, pero ante la imposibilidad de la celebración normal de esta iniciativa, Infancia Misionera ha puesto en marcha una siembra de estrellas digital para seguir felicitando la Navidad en nombre de los misioneros y con la ilusión de siempre.
Hola, me llamo Emma y vivo en Villafortuna, Tarragona. Este año ha sido la primera vez que colaboro en Sembradores de Estrellas. Ahora que con el COVID no puedo ver tanto a mis abuelos, me imagino lo mucho que los misioneros echan de menos a los suyos. No me ha costado mucho hacerlo, dibujar mi estrella y grabarme el vídeo, así que me encantará seguir haciéndolo otros años porque el motivo es súper importante y además me gusta mucho hacerlo con mi abuela, todo queda en familia. Os felicito la Navidad a todos en nombre de los misioneros. ¡Feliz Navidad!
Hola, me llamo Eduardo, tengo 8 años. Para mí la actividad de Sembradores de Estrellas significó mandar la buena noticia del nacimiento del niño Jesús a todos los rincones del mundo. Me gustó porque me pareció alegre, me dio alegría en el corazón.
Y nos hacemos eco ahora del mensaje de Navidad del obispo de Palencia.
Monseñor Manuel Herrero nos invita a transmitir la alegría de la buena noticia que nos trae esta Navidad.
Dios se hace hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Y este es el gran misterio que nosotros celebramos. El gran misterio que tenemos que saborear, que gustar. El gran misterio que nos llena de asombro, que tenemos que adorar. Y que tenemos también, en cierto modo, que imitar. Nosotros también tenemos que abrirnos a la sonrisa de Dios que nos trae el niño Jesús. Abrirnos a la sonrisa de Dios para transmitirla a los demás, para llevar alegría, para llegar paz desde nuestra cercanía, desde ese ser más hermanos ahora que nunca cuando Dios se hace hermano nuestro.
Y también tenemos el mensaje de Navidad de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER.
Que recuerda que en estos últimos meses se han mezclado en los religiosos y en toda la sociedad experiencias, sentimientos, dolores y esperanzas en aprender de esta pandemia para ser mejores personas y sociedad. Y se ha podido acoger como lugar de salvación la vulnerabilidad y la fragilidad que dejan paso a la humildad, al servicio gratuito, a la creatividad evangélica, a valorar el encuentro sencillo, la proximidad y la ternura y a mirar a otro como hermano y a sentirnos vinculados con toda la humanidad.
Pues así vamos a ir concluyendo este tiempo del espejo, recordando lo que fue ayer la presentación de la instrucción pastoral un Dios de vivos de la Conferencia Episcopal Española. En esa instrucción pastoral se subrayaba que la proclamación de nuestra fe en la resurrección es el centro de la fe cristiana. Parece una obviedad. Como diría San Pablo, tenemos que recordar que sin esa fe en la resurrección, vana sería nuestra fe. Y es verdad, como subrayan los obispos, que ante el hecho de la muerte, vivimos en una sociedad que tiende a invitarnos a vivir como si Dios no existiera. Pero la circunstancia durísima de la pandemia que hemos experimentado ha hecho que muchas personas, también alejadas al menos teóricamente, porque lo de la lejanía hay que ponerlo entre comillas, hayan buscado la presencia de la Iglesia, porque el dolor y la muerte disparan las preguntas, abren las preguntas, y ese es un desafío pastoral de primera magnitud frente al cual no podemos mirar para otro lado. Es necesario acompañar esas preguntas y mostrar con la palabra y con el testimonio de la vida personal y comunitaria esa fe en la resurrección de nuestro Señor. Esa es la esperanza que estamos llamados a comunicar a nuestro mundo. Y si no lo hacemos los cristianos, ¿quién lo va a hacer? Termina el tiempo del espejo, pero en el mediodía COPE tenemos muchas cosas que saber y que entender de todo lo que está pasando en esta antesala de la Navidad. Y para eso está hoy Marta Ruiz al frente de todo ese equipo magnífico del mediodía COPE. ¿Qué tal, Marta?
¿Qué tal, José Luis? Pues sí, y lo vamos a intentar explicar lo mejor posible porque no van a ser unas Navidades como las de siempre. Eso es así y hay que adaptarse. Desde hoy, pues ya podemos empezar a movernos. Las comunidades autónomas dejan entrar y salir pues para visitar a familiares y allegados. Hay muchas diferencias. Tienes toda la información en cope.es, pero vamos a intentar responderte a las preguntas que te puedes hacer, ¿no?, en estos momentos. Con una declaración responsable que te van a pedir en algunas comunidades. Oye, ¿me van a dejar entrar? Si no, ¿voy a poder tener algún problema? Bueno, todo esto te lo vamos a intentar responder también. ¿Quién va a controlar los aforos en las cenas de Navidad? ¿Puede llamar a la puerta de mi casa la policía? Bueno, todo esto te lo vamos a resolver. También vamos a estar en el Reino Unido. Hay un montón de camioneros españoles atrapados allí. Les estamos escuchando desde el inicio de esta crisis por esa nueva cepa del coronavirus. Todo enseguida.